de notas. La columna del equipo de sala de redacción, Julio Castro.
Con realidades bien distintas, Saiguá y Punta del Este están a tan solo 90 kilómetros de distancia. De un punto a otro se llega a través de la ruta 39, que une Saiguá con San Carlos. A la mitad de ese recorrido, en el corazón del departamento, se encuentra el paraje de Campaña La Coronilla, ubicado en el kilómetro 69. A simple vista, La Coronilla es un rincón más en el amplio y llano escenario rural del interior del país. Una comisaría, una escuela y un par de casas conforman un lugar que, a priori, no parece tener nada más para ofrecer. Este es un pasaje de una nota publicada en Sala de Redacción, en la Sala de Redacción Julio Castro, que, como sabemos, tiene todos los lunes, cada 15 días, su espacio aquí en Comunidad del Ar, y fue publicada por el estudiante Nicolás Fonseca, a quien recibimos hoy. Nicolás, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un honor para mí el haber podido hacer esa nota, que sea la redacción Julio Castro me diera el espacio, y bueno, y que ustedes me hayan invitado para conversar sobre la misma.
Bien, estás acompañado por el docente Facundo Franco, también docente de la sala de redacción. Facu, bienvenido.
Así es, ¿cómo están? Muchas gracias, como siempre.
Nicolás, este pasaje que leíamos describe un poco el paraje de La Coronilla, pero tu nota no es esencialmente sobre La Coronilla, sino sobre la última pena de muerte dictaminada en Uruguay. Algo que por ahí por lo menos yo no tenía ni idea, y por ahí no es tan difundido de que fue ahí, en el paraje de La Coronilla, donde se dictaminó la última pena de muerte por un crimen en nuestro país. ¿Qué te llevó a querer investigar esto?
Bueno, sin duda que tiene que ver con un vínculo emocional. La historia de la última pena de muerte es muy conocida en Mis Pagos. Yo soy oriundo de Aiguá, y el paraje de La Coronilla queda a unos 20, 25 minutos en auto de Aiguá. Es una historia que mi padre solía leerme en las vacaciones de verano, que yo la había conocido. Obviamente la tuve que volver a investigar, después hablar con las fuentes. Pero sobre todo tenía un vínculo muy emocional porque era una historia de mi tierra, muchas veces olvidada, a veces por los flashes que lleva el sur del departamento de Maldonado, y también por ese vínculo afectivo que me unía con mi padre, porque era uno de esos elementos que teníamos para compartir momentos juntos.
Tal vez si podemos ir sin spoilear, por decirlo de una manera, mucho la nota, pero podemos ir marcando los personajes, ¿no? Vos te entrevistaste con una descendiente, ¿no? Con la bisnieta de Adolfo Silveira, ¿no?
Exactamente, con Alba Silveira.
Ahí va. ¿Cómo llegaste a ella? Contanos un poco y cómo fuiste reconstruyendo los hechos.
Bien, tenía la suerte de que mi padre, además de ser muy fanático de la historia, de tener un libro que utilicé como fuente y que aparece, de hecho, mencionado en la nota, que es de Artigas Orce Pereira, también había trabajado como policía en la seccional de La Coronilla, entonces conocía bastante a los vecinos del lugar, incluso Alba Silveira, que tiene un pequeño almacén, un almacén de campaña muy modesto, con algunas provisiones para aquellas personas que pasan en el viaje yendo a San Carlos o yendo a la ciudad de Iguá. Y a partir de ahí le pedí a mi padre que me hiciera, digamos, como el gancho con ella. Y así fue que fuimos hasta el almacén. Nos sentamos a charlar, un lindo atardecer en La Coronilla, y charla va, charla viene. Me contó varios detalles, algunos inéditos, que me ayudaron a echar luz sobre la historia.
Bien, siguiendo un poco con los personajes, tenemos, como decíamos al principio, don Adolfo Silveira, que tenía una estancia ahí en La Coronilla, y por otro lado dos otros personajes, Manuel Páez, el brasilero, y su compañero de andanzas, Aurelio González.
Exacto, son, digamos, los dos villanos, los dos principales villanos. Después hay villanos secundarios que son Juan Carlos Cabrera e Isaías González, hermano de Aurelio González. Bueno, la historia parece difícil de explicar, digamos, si uno lo mira con los ojos del presente, porque el verdugo, digamos, recibe a quienes lo van a terminar matando, porque había un lazo, una confianza muy grande, y porque la campaña tiene eso, esa complicidad, ese, esa confianza que de repente en las grandes urbes no se da, y también porque eran otros tiempos, donde tal vez el valor de la palabra y el valor de darse la mano, del intercambio, tenía otra fuerza a la de hoy. Y el giro dramático que da la historia en pocos segundos, en un asesinato, no voy a dar más detalle porque tampoco creo que está bueno por el público después también escuchando hasta ahora, es bastante sangriento y lleva, bueno, al cierre de una historia bastante triste del Uruguay, ¿no? Con la pena de muerte.
Sí, además lo enmarcás también en otro contexto histórico que recién finalizaba la Guerra Grande, si mal no recuerdo, ¿no? Había heridas que todavía no habían sanado en el país y había muchísima gente que había peleado y que había quedado un poco a la deriva, y tal era el caso, por ejemplo, de Aurelio González o del brasilero.
Exactamente. La historia se ambienta en el corazón profundo del interior, en la campaña, y en una época que se da entre las guerras civiles de finales del siglo XIX, 1897, y la última guerra que termina en 1904. En el medio, muchos que lucharon, tanto para el bando colorado como para el bando blanco, habían quedado como a la deriva y muchos tenían que vagallar, contrabandear, dedicarse al robo. Como era el caso de estos dos protagonistas, Páez y González, y es así que sea, digamos, como el motivo por el cual ellos cometen el delito.
Habían cometido un delito poco antes, además.
Sí, habían cometido varios en realidad.
Ahí va.
Eran era bastante poco feliz su fama, allá por la zona de Rocha, que es de donde eran oriundos, pero esto no lo sabía. La persona que termina siendo la principal víctima, Adolfo Silveira. Adolfo Silveira solo conocía la parte buena, que básicamente Páez era un bagallero, un contrabandista, que le acercaba algunos objetos que de repente por su ubicación a Adolfo Silveira le era bastante difícil conseguir, pero no escuchaba la cantidad de delitos y atrocidades que cometía por la zona de Rocha. También esto es interesante porque hoy en día parece que se sabe todo de todo el mundo, pero
Claro.
en aquel entonces el tema de la comunicación no estaba tan desarrollado.
Claro. Y además, bueno, obviamente vos en la nota haces referencia a algunas obras que trabajan el tema justamente de la pena de muerte en nuestro país, que sería prohibida ya en 1907. Ahora, ¿qué tan habitual era por aquellos tiempos este tipo de castigos?
La pena de muerte no se ejecutaba con tanta asiduidad. No era que por cualquier delito se dictara la pena de muerte, era algo que causaba gran conmoción, que llenaba las primeras planas de los diarios. De hecho, imagínense que este crimen, que fue apodado por la prensa a la época el crimen de Aiguá, estuvo en las primeras planas de Montevideo, generó un revuelo muy enorme. Hubieron organizaciones que intentaron hablar con el presidente de la República de aquel entonces, incluso hicieron gestiones para hablar con el presidente de Argentina. Se habla de que hubo un chasque que recibió la carta, el documento del indulto, pero que a propósito trató de llegar lo más lento posible al lugar de la coronilla para que se ejecutara igualmente la pena de muerte. Era una época donde esos acontecimientos generaban bastante convulsión en las masas.
Después, en realidad, lo que sucedió fue que fueron en busca de oro, ¿no? Tal vez vamos a llegar hasta ahí para que luego vayan a leer la nota, pero lo que motivó el crimen fue buscar una olla repleta de oro, supuestamente.
Exactamente, Adolfo Silveira era un gran estanciero de la zona. Él había nacido en Brasil, se había mudado a la zona cercana a Melo, en Cerro Largo, y luego se había mudado para esta zona de la Coronilla. Tenía una estancia que incluso abarcaba hasta parte de La Valleja, era enorme de grande. Y ahí había acumulado una buena fortuna, y eso claramente en el boca a boca llegó al oído de un gran amigo de él, que era Manuel Páez, que bueno, por traición, digamos, comete el hecho delictivo, que se cuenta bien en la nota.
Recomendamos escucharla. Punto final se llama, la escribió Nicolás Fonseca, con quien
Y
estamos
si la leen,
hablando.
mejor también, porque va a ser más sencillo todavía que escucharla.
Apá, perdón, tuve un pequeño lapsus ahí. Sí, recomendamos leerla más que escucharla. Todavía no hay grabaciones de lectura en sala de reacción, pero pueden entrar a sdr.fic.edu.uy, buscarla. Recordamos el nombre. punto final. Hablábamos con su autor, el estudiante de la sala Nicolás Fonseca, acompañado por el docente Facundo Franco. Muchísimas gracias a ambos.
No, gracias a ti por este espacio y la mejor de las suertes.
Por favor, gracias a ustedes y simplemente en el cierre destacar el muy buen trabajo periodístico que hizo Nicolás, dedicándole muchas horas a ir reconstruyendo, leyendo, hablando con gente, de un acontecimiento histórico que como él mismo decía, ha sido medio que parte como de la cultura local y de la historia local y que también se va transmitiendo como un poco de generación en generación, muchas veces más amparado en la oralidad y en los relatos orales. Así que bueno, en ese sentido tener una nota que cuente y documente y que haya investigado este tema, realmente es muy interesante, más allá de la localidad o de la zona, también para todo el país, porque en definitiva, si bien tuvo mucho impacto ahí, también es algo que también está bueno mencionarlo, porque justamente es la última pena de muerte a nivel país, ¿no? Entonces, simplemente destacar el gran trabajo periodístico.
Sí, totalmente. Un gran trabajo periodístico por parte de Nicolás. Y recomendamos que, aparte de su nota, vayan a ver y a leer las otras que están ahí disponibles en la web de Sala de Reacción, sdr.fic.edu.uy. Facundo, Nicolás, muchísimas gracias. Y nos estaremos reencontrando.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.